De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Nos ha dado tiempo a protestar un ratito, lo hemos hecho justo cuando acababa el programa con ese disco ley en el que podíamos manifestarnos de otra manera. Efectivamente no acabábamos el programa, acabábamos la hora. Sí, me he equivocado, doy por hecho que seguimos una hora más porque si no, no estaría hablando en estos momentos, pero a veces a una que se le cambia un poquito el chip y es verdad que antes siempre acabábamos, poníamos nuestro punto y final con la música, con el teatro, con lo que sonaba en directo en este estudio. Ahora no, ahora llegamos hasta las 2 de la tarde, así que esta sí que sí se convierte en nuestra hora final, una hora en la que lo mismo nos vamos a ir al cine, que vamos a encontrarnos con un retroceso muy particular, el de nuestros compañeros de Aquí no hay playa, o inauguraremos esa sección dedicada a las cintas de cassette de las que estamos hablando largo y tendido en estas 4 horas de radio. Pero antes de que todo eso suceda, hacemos un huequecito a la música y a la predicción meteorológica. Os recuerdo que Manolo Calderón se había quedado guardadito un disco. Manolo, muy buenas de nuevo.
Disco precioso.
¿Sí?
Buenas tardes ya de nuevo. Porque es un disco fantástico. A los más mayorcitos a lo mejor las canciones les van a recordar a una buena época, ¿verdad? Son versiones. El músico y compositor de Detroit, Chris Richard, vuelve a homenajear a sus favoritos un nuevo disco titulado That Covers That Too, Electric Boogaloo. Aparte de haber editado ya un par de LPs, el año pasado lanzó la primera entrega de este That Cover That, donde versiona a los Beatles, a los Who, a George Harrison, a Elvis Costello y a Big Star. Ahora las versiones van desde este fantástico Come On, Come On de los Cheap Trick. La versión de Ace Frehley, de los Cave Dog, de los Who, o esta maravillosa Till the End of the Day que hacen de los Kings. Chris Richard and the Substraction. Los Substraction son Todd Holmes y el batería Larry Grosky, quienes habían pasado por bandas locales de los años 80 y de los años 90 como Hippodrome o los Pantucas. Esta es la versión de los Kings que hace el bueno de Chris Richard con los Substraction. Hasta el final del día, como dice la canción, ¿no? Till the End of the Day de los Kings, maravillosa canción compuesta por Ray Davies, uno de los grandes compositores de la música de todos los tiempos, al igual que los Kings, ha sido una de las bandas más emblemáticas que dio la década de los años 60. Sin discusión ninguna, creo, bueno, discutir se puede discutir, ya sabéis. Tuvimos el honor de tener a los Kings aquí hace muchísimos años en Madrid, auspiciados, como no, por Onda Madrid. Allá en los años 80, a los Kings en el Rocódromo, inolvidable concierto.
¡Qué barbaridad! Si es que Onda Madrid tiene mucha historia, que hay gente que se
acuerda... Si yo la contara.
...de los añitos finales, pero Onda Madrid tiene mucha historia atrás de sí. Nada más 20, siempre...
28 años de historia.
28 vinculado con años, los
grandes. Sí, señora. Y claro, y en aquella época, pues Onda Madrid traía grupos como los Kings, cantantes como Van Morrison o Neil Young. O sea que, número uno. Por encima de todo.
Bueno, me gusta desde luego recordar esos momentos. Hasta el final del día, este tema, hasta el final del día vamos a intentar averiguar qué es lo que va a pasar en lo que se refiere al tiempo que nos preocupa más el día de mañana. Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues aquí estamos, mirando por la ventana, viendo...
Mirando al mar, soñé.
Que hace mucho sol.
Que estabas junto a mí.
Qué
bonito.
Oh,
gran copo de nieve. Acércate a nosotros.
¿Se va a acercar un gran copo de nieve? O muchos, bueno, aunque sean pequeños.
Va, a ver, vamos,
venga,
por orden.
Ver,
vamos por
venga,
orden.
Venga.
Luego me permitirás que haga alguna broma que...
Por supuesto.
Estamos transmitiendo hoy también a través de las redes sociales. Hay que decir que esto para los hombres del tiempo, o para los aficionados a la meteo, esto de las redes sociales es todo un descubrimiento.
Uh-huh.
Porque te permite la transmisión de información muy rápidamente. Y, por ejemplo, para hacer un seguimiento de lo que está pasando, realmente se goza muchísimo. Lo digo porque, por ejemplo, el sábado fue un día espectacular, el día de la ciclogénesis explosiva.
Uh-huh.
Y a través de las redes sociales ir viendo lo que pasaba en la Comunidad de Madrid, hasta dónde llegaban las rachas de viento.
Uh-huh.
Dónde empezaba a llover, dónde empezaba a nevar, cómo iba bajando la cota de nieve. La verdad es que se goza y se disfruta mucho.
Yo la primera vez que estuve en Estados Unidos, la información del tiempo era preferencial.
Sí.
Todo el mundo le hacía un caso al tiempo increíble.
Es que hay un canal meteorológico.
Yo creo que era el espacio,
sí, solo se
el espacio
a eso.
Más visto en la televisión norteamericana.
Claro, hombre, ahí yo creo que es por dos razones. La primera, porque las previsiones meteorológicas en Estados Unidos podríamos decir que funcionan algo mejor que las de aquí. No porque sean mejores los hombres del tiempo o sean mejores las máquinas, sino sencillamente porque Estados Unidos, por su geografía, es más fácil de prever. Hay que recordar que Estados Unidos, más allá de una gran cordillera al oeste del país y una pequeña cordillera, los Apalaches, en el este, el resto, uh-huh, es una gran llanura. Cuando tienes llanura es muy fácil, pues bastante más fácil calcular cuándo va a llegar un frente, con qué intensidad va a llegar, porque no se modifica.
Es que
el relieve no
modifica. Es de costa a costa prácticamente, ¿no?
Claro, entonces ahí digamos que es relativamente más fácil. Aquí cuando llega un frente, entre que choca contra la cordillera Cantábrica, luego con la meseta norte, luego el sistema central, si se aproxima al Mediterráneo y se reactiva, eso hace que en España prever el tiempo sea muchísimo más difícil. Luego aparte es que Estados Unidos, entre los temporales de invierno que tienen, los que se aproximan desde Canadá, la llegada de tornados, de huracanes, pues hacen que también la meteo sea muy intensa. Así que aquí nos quedamos un poquito menos, pero no nos quejamos.
Tenemos lo nuestro,
claro.
Efectivamente. Y además, como dices, con las redes sociales ahora es como mucho más sencillo el tener esa información inmediata.
Se goza.
Minuto
y además mucha gente que nos pregunta y le podemos contestar de una forma un poquito más personalizada. Bueno, para hacer una respuesta generalizada a lo que pueda pasar mañana, es que aunque parezca mentira, y lo digo por el sol que luce ahora en Madrid, mañana hay pronóstico de nieve para casi toda la comunidad. Digo casi porque más o menos por la mañana empezaría a nevar a partir de unos 700 metros y bajaría, uh-huh, la cota hasta los 500. En la Comunidad de Madrid, por debajo de los 500, solo nos queda la cuenca del Alberche, algunos puntos del Valle del Tajo y poco más. Y sinceramente, es muy difícil afinar tanto,
yeah,
de 50 metros,
okay,
arriba y abajo.
Uh-huh.
Así que, en general, mañana nieve. Sobre todo caería durante la mañana y a mediodía. Y por la tarde tendríamos solo chubascos de nieve. Precipitaciones muy intermitentes, poquita cosa, pero todo lo que cayese sería en forma de nieve. Las preguntas que nos hacen. Vale, ¿va a nevar? ¿Va a cuajar?
Exacto, que ese es el problema, ¿no? Sobre todo cuando uno va a coger el coche, pero
sí,
va a cuajar.
Difícil que cuaje. Estoy hablando en cotas bajas, ¿eh? En la sierra, por supuesto. En la sierra mañana hay aviso por hasta 8 centímetros de nieve. En el resto creemos que es más difícil, pero no lo vamos a descartar. Sea como sea, como la nevada de mañana no es importante, los avisos que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología es por 5 centímetros, que realmente son hasta 5 centímetros, no es que sean 5 centímetros seguros, sino hasta 5 centímetros en el área metropolitana y en el Valle del Henares, y hasta 4 en el resto del sur de la comunidad. Bueno, si alguien tiene...
5 centímetros no está mal,
si alguien,
hasta...
Cada uno los ve como quiere. ¿Belén?
¿Ya?
A
él le parece muy poquito.
4 o 5 centímetros a mí me parece una miseria.
Bueno,
pero
una
cada
miseria.
Uno se contenta con lo que no, quiere.
Para uno de Somalia seguro que le parece una barbaridad.
Sí. ¿O no?
¿Tú sabes el desbarajuste?
No.
El desbarajuste que se puede organizar en Madrid.
Sí,
solo
sí,
con
sí,
esos
sí.
4 o 5 centímetros.
Sí, pero recordamos, mira, por un lado decimos que es hasta. Es decir, que pueden caer 2 perfectamente y no pasar nada. Pero sea como sea, yo recomiendo, y que más de uno se reirá, pero recomiendo para que nadie se lleve sorpresas mañana, que coja una regla, mire cuando son 4 centímetros y a partir de ahí se hará una idea de lo que pueda pasar mañana. Lo decimos
vale.
Porque ya más de uno, oye, ¿pero podré llegar al trabajo? Hombre, yo creo que con 4 centímetros de nieve...
Llegamos.
llegar llegas.
Yo creo que
ahora,
problemas,
y la excusa
no
tan
hay.
Bonita de no he podido llegar por culpa de la nieve.
Eso es otra cosa.
Nos la has fastidiado.
Pero que no nos utilicen, que no nos utilicen, de verdad. Y si nos utilizan, que recibamos algo a cambio, hombre. Si no, ¿para qué estamos? Así que mañana día, en principio, más anecdótico que complicado. En el llano, en la sierra sí puede ser un poquito más revuelto, aunque en la sierra, que nieve en enero, tampoco es sorpresa.
No.
Así que se supone que ahí todo el mundo irá con cadenas o estará preparado para estas situaciones. Indudablemente mañana con frío, porque no pasaremos de 6 grados en la capital, con un poquito de viento, y luego ya el miércoles se calmará, ¿eh? El miércoles es muy probable que tengamos algo de lluvia, pero ya sería con una cota de nieve algo más normal, cerca de los 900 o 1000 metros.
En definitiva, que mañana va a ser el día, sí es, va a ser el día. Luego ya ha pasado, se acabó la nieve y le vamos diciendo adiós hasta que quiera volver.
Madrid no es ciudad de grandes nevadas.
No.
Ya lo sabemos todos.
Pero recordamos algunas.
¿Algunas?
Sí.
Sí,
sí.
Enseguida nos recuerdan, claro, la del 9 de enero de 2009...
Yo te recuerdo la del 8 de enero de 1967.
¿Cómo la sabéis? Con
impresionante.
¿Con el día exacto?
Sí, 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 sí. Acababa yo de aterrizar aquí en Madrid.
Toma.
Y vi la mayor nevada que había visto en mi vida. ¡Qué frío! 1967, 8 o 9 de enero, nunca me olvidaré. Está
pues
grabado.
Mira, a ver si buscamos el espesor que cayó ese día, porque luego la memoria meteorológica de la gente también es muy mala.
Yo también era muchito más pequeñito.
¿No?
En el 67 eres un criajo, Manolo. O sea,
solo recuerdo de un crío.
Esto que sepáis que pasa mucho a la gente, porque te dicen, no, de pequeño
nevaba mucho,
más.
Y era
claro,
muy...
Vamos a ver, 4 centímetros.
Yo también tengo esa idea, ¿eh?
Sí, claro. Pero 4 centímetros cuando tú tienes 5 años equivalen a que sobrepase tu tobillo.
Ya.
Sí. Seguramente. 4 centímetros ya con
ahora nada.
40 años, pues no equivalen ni a la suela de tu zapato. Lo digo porque esto pasa muchas veces, ¿eh? También hay que contar. Pero bueno, vamos a ver mañana poco a poco. Indudablemente, como son previsiones muy difíciles de hacer, también recomendamos que la gente, dentro de lo que pueda, que actualice otra vez las previsiones esta tarde. Lo digo porque a primera hora de hoy solo había avisos amarillos mañana en la sierra. Luego, a media mañana, ya los han puesto amarillos para toda la comunidad. Y hace media hora ya era naranja para el área metropolitana y el Valle del Henares. Así que hay que ir actualizando y así tenemos la información perfecta.
Perfecto, pues Jacob Petrus, muchas gracias. Y mañana a la misma hora quedamos.
Mañana.
A no ser, oye, que caiga la nevada del siglo, que en principio no está prevista, que sea la del siglo, digo.
¿Pero y qué pasa? ¿Que si cae la nevada del siglo no puede venir?
Sí, pero que a lo mejor te digo que vengas antes.
Ah, bueno,
¿quién
vale.
sabe?
Con gafas de bucear.
A esta hora yo te espero todos los días.
Podremos
desde
ir a
ahora.
Eso.
Pero hombre, tú imagínate que al final, oye, no hemos podido llegar ninguno y decimos, Jacob tiene que estar aquí a las 10 de la mañana puntual.
Ya te digo yo que vamos a llegar sin problemas.
Ya.
Y vaya, quien encuentre el copo de nieve, pues...
Quien lo encuentre el copo de nieve, que le haga una foto y que nos la envíe a nuestro Facebook, ¿de acuerdo?
Genial, por favor, que nos encantan.
Manolo Calderón, mil gracias también a ti.
A ti,
la
Belén.
Próxima cita de Manolo con la música, ya sabéis, a las 12 de la noche en El Paso.
Correcto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y nuestra siguiente parada en este Hoy en Madrid es muy cerquita de donde estamos, la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Está aquí en la calle Juan Orduña número 3, en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón, ámbito que compartimos los de Hoy en Madrid. Y hasta allí que nos queremos acercar, Sergio, para empaparnos del universo poético de Antonio Machado.
Si te parece, Belén, vamos a empezar mojándonos un poquito los pies.
Venga.
Como cuando te alcanza una ola.
Ahí yo la voy orilla corriendo para atrás para que no me pille.
Bueno, pues déjate que te atrape un poquito. Una pequeña pincelada gracias a un fragmento del documental Los Mundos Útiles de Eduardo Chapero Jackson, que se proyecta mañana, anotad, a las 3:30 de la tarde, pase gratuito, precisamente en la Escuela de Cine, en el aula Luis Buñuel.
Yo amo los mundos sutiles, sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar, no quiero. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo, espera hablar con Dios un día. Mi soliloquio es la plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito. El pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
Escuchábamos Belén, ¿eh?
Qué bonito.
Perfectamente. Además, sí, esas olas del mar, mojando en esta ocasión los pies de la protagonista, de Sira. Ella es estudiante de danza y siguiendo sus pasos, nos vamos a adentrar y nos vamos a acercar y vamos a revisar el poemario de Machado, que nos lleva a una ciudad como puede ser, por ejemplo, Madrid, ¿sí?, o cualquier otra localidad grande de la Comunidad de Madrid, y nos va a acercar también a la España, pero de hoy en día.
Es una manera diferente, es una manera original y sobre todo muy poética para que los versos de Antonio Machado cobren vida de nuevo. Eduardo Chapero Jackson, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Uno de los grandes de nuestra poesía, uno de nuestros clásicos, que yo creo que siempre está bien, ¿no?, y que los vayamos recordando y que sepamos todo lo que nos contaron en su día.
Sí, de alguna forma redescubrir porque son efectivamente tan, tan grandes y clásicos, ¿no? A mí la verdad es que cuando me propusieron hacer el proyecto me asustó un poco porque siempre es una responsabilidad, ¿no? Llevar a la pantalla un poemario de alguien de esta envergadura, pero también el reto de intentar buscar su actualidad. A mí lo que me pasó es que yo tenía a Antonio Machado, como muchos otros, algunos prejuicios, como algo un poco viejuno que aprendimos en EGB.
De esto de Generación Verdad, que 98, que vamos, que sí, si entra en el examen, que si no deja de entrar.
Exacto, entonces, tristemente a veces en la educación, pues por lo que sea, las cosas a veces no se nos enseñan del todo bien o tampoco tenemos la edad para poder apreciarlas. Y se te escapan, ¿no? Entonces, yo cuando me propusieron hacer el trabajo, pedí 2 semanas para releerme a Antonio Machado antes de decir que sí o que no, porque realmente tenía todas estas cosas, ¿no? Y fue un flechazo porque precisamente me pareció una vigencia demoledora. Parece que habla de nosotros hoy en día y de la España actual. Y ese era el reto de la película, ¿no? Uh-huh. Se ha oído la voz de una chica, una quinceañera, huir un poco de esas voces engoladas, de esa especie de Antonio y los campos de Castilla y esta cosa como
viejuna,
¿no? y ver cómo lo descubre una chica que no tiene nada que ver con esa España, que de hecho vive en una España, como habéis dicho, de los nuevos barrios, totalmente de los nuevos campos de Castilla, ¿no? También muy desarraigados.
Lo que pueden ser los paus, ¿no?
Sí, exactamente. También muy desarraigados, con muchos vacíos de los que Antonio Machado hablaba, y de repente empieza a crear un vínculo entre ella y el poemario que ella tiene que leer para sus clases de ballet, ¿no? Y ahí la danza a mí me servía, me era muy útil para poner una puesta en escena de los poemas, que son siempre pues entes abstractos, literarios, y llevarlo a la imagen siempre pues da un poco de vértigo, ¿no? Porque puedes caer en esos lugares comunes. Y bueno, ese será un poco el planteamiento.
Un planteamiento que, por ejemplo, ¿no? A los que se acerquen mañana por la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, sobre todo a la gente que está estudiando, que se quiere dedicar a esto, les sorprenderá también la forma como nos lo cuentas, porque no solamente me refiero, intentas actualizar el poemario, esa estudiante de danza, también es el lenguaje que tú utilizas, que parecería fácil, ¿no?, de un poema hacer algo poético, pero es que tú consigues que uno consiga envolverse y se deje llevar en este documental, ¿no? Que también la palabra documental, a veces a muchos, y ya que nos lo tratemos al colegio, les asusta y les parece también viejuno.
Sí, también digamos que el documental está cambiando mucho durante los últimos años. Esa frontera entre la ficción y la realidad se va borrando. En el documental hay mucho de ficción, pero sobre todo porque lo que pretende ser es un documental de cómo alguien hoy en día descubre a Machado y vive a Machado, y eso es subjetivo siempre. La poesía es subjetiva y cómo lo vivas. Entonces, un documental que te cuente como voz institucional un poeta, pues a veces lo que hace es todo lo contrario, objetivizar y alejarte y llenarte de fechas y datos y de cosas que no te emocionan. Y lo importante era llegar a la emoción de Machado. Uh-huh. Y entonces el viaje es cinematográfico, que es lo que tiene que ser, de imágenes, perceptual, sensorial.
De efectos especiales.
De efectos especiales, buscando la plástica y todo aquello que los poemas evocan en el imaginario de esta chica. Uh-huh. Entonces sí que es, digamos que no, como dices, no es un documental al uso, sino yo creo que es un viaje muy cinematográfico y plástico.
Para iniciar este viaje, Eduardo, para dejarse llevar, recomendamos a los que quieran pasar por allí, los que se vayan a subir a este tren de este documental, que revisen los poemas de Machado.
Pues yo creo que lo bonito que está ocurriendo con la película es que mucha gente que venía a verlo sin conocerlo mucho les ha entrado las ganas, y gente ya mayor que lo conocían mucho pues a releerlo, ¿no? Yo creo que lo bonito es entrar en el documental sin mucha revisión, sí. Creo que te deje empapada a su manera de una forma de ver a Machado y luego hacer la tuya, ¿no?
¿Y tú sigues leyendo a Machado o has pasado, por decirlo de alguna manera, a página?
Bueno, yo es que este año con haciendo la película me he leído todo, pero absolutamente todo, y escritos además muy pues perdidos, desconocidos, el trabajo filosófico, metafísico, es muy interesante de Machado. Uh-huh. Y realmente es que podría hacer un doctorado hoy en día. Realmente ha sido fascinante, pero bueno, ya tengo que estar preparando otro trabajo con otros temas, ¿no? Pero ha sido muy enriquecedor para mí.
Y estaba yo pensando,
porque
ya que hablábamos...
Hay gente, ¿no? Yo lo decía a Belén, lo decía Eduardo, porque hay gente que cuando redescubre un poeta... o le da sobre todo por en este caso en el mundo de la poesía, luego siempre en algún momento o así de bajón o cuando tiene que buscar, yo qué sé, para evadirse del día a día, dice voy a releer un poema y lo tiene ahí a mano el libro, por eso me refería.
Y decía yo, y se me iba así un poquito en la imaginación, ya que estábamos hablando al principio también, de que bueno, pues es uno de nuestros grandes poetas clásicos, pero que a veces lo identificamos con esos tiempos del cole, del instituto, donde era una obligación, era, bueno, pues el aprenderte a lo mejor de memoria determinados poemas y saber datos sobre su biografía, y nos parecía un poco rollo, que a lo mejor este documental podría de alguna manera servir un poco para que los profesores explicaran la obra, los poemas de Antonio Machado, ¿cómo lo ves?
Sí, eso es un tema que a mí me preocupa desde hace tiempo. También lo toco un poco en Verbo, en mi primer largometraje, que es un poco cómo se enseña algo tan importante como la literatura, que es, digamos, una vía de aprendizaje personal. Uno crece mucho cuando lee un libro que le toca mucho, y porque de repente ves articuladas en palabras cosas que sientes a nivel muy abstracto y ya, y cómo te sientes en relación con el mundo, contigo mismo. Y esas cosas son muy potentes en la vida de alguien. Y me da mucha pena que los programas educativos a veces consisten en currículums y listados de libros enseñados, como estáis diciendo. Creo que se pierde mucho tiempo valioso de la vida de gente que de repente pues un libro le puede despertar en una edad muy importante y eso despertar también una chispa que incite a querer leer más. Pero yo creo que primero viene la pasión y luego el oficio, no al revés. Pero bueno, hay teorías contrarias que creo que están haciendo mucho daño, ¿no? El 30% de fracaso escolar me parece que tiene que ver no con una generación que esté menos desmotivada, que probablemente por muchos motivos, pero también que algo se está haciendo mal.
Hablando de despertar, de esa chispa que luego acabe por prender mecha, uno cuando vuelve a redescubrir a Machado se da cuenta de esa capacidad que tenía de concienciar, por decirlo de alguna forma, socialmente, ¿verdad? Esa crítica.
Sí, otro de los temas muy interesantes de haber hecho este trabajo es haber descubierto cómo Machado ha sido de alguna forma podado durante el tiempo por la política. Es cierto que se involucró en la política en un momento dado porque él lo vio coherente con su ética, pero nunca fue ni comunista ni socialista, de hecho fue bastante cristiano, tendía bastantes puentes, era muy dialogante. Entonces, tanto la izquierda la ha utilizado mucho, como la derecha también lo ha apodado y lo ha censurado y lo ha castigado. Entonces, creo que por ambos lados la envergadura de su obra ha quedado un poco sesgada y yo creo que por eso en las escuelas se nos ha enseñado quizás los poemas más amables, más costumbristas, pero la potencia de su pensamiento y de su crítica, el nivel de su conciencia es muy sabio. Muy sabio. Y todo esto es importante recuperarlo.
Una duda, Eduardo. ¿Mañana vas a estar tú en la Escuela de Cine? Porque nos han comentado que hay coloquio después del pase, de la proyección, ¿o no?
Sí. Ah, mañana estaré después para hablar con todos los que vengan.
Para resolver todo tipo de preguntas. Me imagino que uno cuando va a un coloquio después de ver una cinta, en este caso este documental, este Los Mundos Sutiles, ¿se puede esperar cualquier cosa? La gente te pregunta, en otras ocasiones que hayas estado, te preguntan cosas que a veces dices, ¿pero de dónde ha salido esto?
Sí, es de mis momentos favoritos, porque a veces cuando trabajas en un medio como el cine, que es mediatizado, no tienes contacto directo con el espectador, ¿no? Entonces tenerlo es para mí pues oro, porque todo te sirve para cotejar percepciones y a veces enriquecerte mucho y a veces pues también sentirte un poco extrañado por la lectura de la gente, ¿no? Entonces ocurre de todo, pero es muy grato siempre.
Bueno, pues mañana a partir de las 3:30 comenzará esta proyección y después ese coloquio. Eduardo Chapero Jackson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
La cita luego. Aquí, cerquita de donde estamos nosotros, Sergio.
En la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de la Imagen, en la calle Juan Orduña, número 3. El pase a partir de las 3:30 y el acceso es libre, como se suele decir, hasta completar aforo. Recordamos que el lugar exacto donde va a ser la proyección es en el aula Luis Buñuel.
Perfecto, pues nada, lo vais apuntando. Mañana 3:30 de la tarde. Es una hora tempranera o tardía, según se mire, para lo de la hora de comer. Así que ir buscando vuestra agenda para que os dé tiempo absolutamente a todo. Y de momento hago un alto en el camino, o mejor dicho, hago pequeño alto en el camino porque nos acaban de invadir todos los compis. De aquí no hay playa. Invasión, lo digo con todas las de la liga, han sido muy pacíficos, ¿eh?
Vamos,
eso
no
es verdad.
Te quejes, no te
Carlos
quejes.
Carlos Oborato,
hola,
muy buenos días.
Muy buenas tardes ya, ¿no?
Hombre, bueno, sí, 2:25, venga, de la tarde.
Va, va.
Es que yo soy de la teoría de que hasta que no como, no doy las buenas tardes.
¿Y hay días que no comes o qué?
Sí, como allá por las 4 de la tarde.
Pues no veas.
Hasta entonces.
Tú juntas el
buenos
días con el buenas noches.
Prácticamente.
Un día de estos.
Hombre, entre la hora de la comida y la hora de la cena no te creas tú que tengo tantas horas.
Ahí está, ahí está.
Entre el desayuno y la comida, sí, muchas.
Se han dado cuenta, ¿eh? Lo que curra aquí nuestra amiga
sí, sí, sí,
Belén
sí.
Almonacid.
Bueno, también es que tengo que llegar a mi casa.
Y
tengo que preparar
y cobrar.
Comida.
Bueno, que han llegado también los demás.
Claro, por eso digo Invasión Pacífica, que es que estáis todos.
Belén, que estamos poniendo en marcha una... Buenas tardes, una campaña de recogida de firmas para que el programa continúe hasta las 4.
¿Pero tú qué quieres, que yo coma a las 6?
Ya, pues eso es que más da, entre boletín y boletín de noticias, pues un bocadillo rápido.
Hombre, claro que sí, un sándwich.
O sea, lo pasamos muy bien contigo y sí. Apostamos porque estés aquí hasta las 4.
Y yo te lo agradezco, Paloma Nolasco, pero es que tiene que haber tiempo también para la información, tiene que haber tiempo para la música, y de verdad que es que a mí en el boletín no me da tiempo a comerme el bocadillo.
No, vaya, vaya.
Si 5 minutos le he dado mordisco nada más.
Bueno, bueno.
Ay,
en fin.
Pablo Otero, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Maite López, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es que estoy así con tanta gente.
Claro.
Que me siento como
hemos venido
como
todos. Ten en cuenta que es lunes y entonces los lunes nosotros estamos revisando las cosas que hicimos tan bien la semana pasada. Y bueno, tengo aquí un folio muy pequeño de lo que hicimos bien la semana pasada.
¿Esto es lo que hicisteis bien?
Sí, tres cosas. Poca cosa. Es que el viernes estábamos
¿qué
sosos.
¿Qué pasó el viernes? ¿Por qué?
Estábamos sosos.
¿Estabais ya pensando en vuestras cosas del fin de semana?
Mal.
Estábamos nostálgicos.
Que lo hubierais dicho, me había quedado 2 horas más.
Al borde de la depresión.
Estaba muy dormido.
Pero aún así, Pablo Otero estuvo ahí rascando y se dio cuenta que hoy iba a pasar algo.
¿Hoy?
Sí, en Móstoles, en concreto.
¿Qué va a pasar hoy en Móstoles?
Ha pasado ya.
Pasado,
¿qué
pasa
en media
en
España?
Bueno, pero lo que nos toca en Móstoles directamente. ¿Qué ha pasado? El nuevo carnet de conducir.
Ah, acabáramos. Sí, hombre, sí.
Sí.
Ese que dicen que es más difícil, otros dicen que no es más difícil. Pero que va a servir para que sepamos mejor.
Bueno, depende de lo que te pidan y depende de quién te toque.
Depende de la amabilidad del señor que te examina.
Pero eso ha sucedido siempre, ¿no?
No. Ahora es que tienes que ser... ¿Cómo se llama esto? Lo de tener empatía. Empático. No, no simpático. Empático. ¿Eh?
¿Que sea el empático conmigo?
No, es que... A ver, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas nos contaba en el programa del viernes cómo iba a ser todo el proceso. Desde que llegas allí, a Móstoles.
El examen va a seguir siendo prácticamente igual, solo que va a estar un poco como ordenado, ¿no? Va a ser como ahora, solo que ahora cuando el alumno llega a Móstoles le dicen, ale, venga que aquí viene el examinador, siéntate, ¿sabes?
Sí,
bueno,
sí.
Pues a partir del lunes pues va a haber una especie de recepción diciéndole, mire, este señor es el examinador le va a decir, mira, me llamo Juan González, soy el funcionario de tráfico, te va a examinar, ¿cómo te llamas tal? ¿Qué tal estás? ¿Cuántas clases has hecho? Más, no sé, tres preguntas o tres... sí, tres preguntas.
A romper el hielo, ¿no?
Exacto, sí, a romper el hielo para que no sea eso. Porque, mire usted, es que parece que me habla Dios desde ahí arriba, ¿sabes? Porque no lo he visto, ¿sabes? Claro, por una voz que viene de atrás.
Eso es lo que pasaba antes, que se sentaban detrás,
se sentaban
ni
detrás
los veías.
Y hablaban, sí.
Gire a la derecha.
Meta primera.
Y claro,
que yo no me lo creo.
Entre el miedo y los
que
nervios.
¿De verdad os creéis que cuando lleguéis al examen
vamos
alguien se va a presentar?
¿Tú no te crees las cosas que contamos en la radio?
Que sí. Y además hay algunos examinadores muy amables. Yo recuerdo que cuando me tocó examinarme, me pidió que le llevara al estanco más cercano porque tenía que comprar tabaco.
Anda ya.
¿Eso que sí? Sí, Antonio, me acuerdo de su nombre, Antonio. ¿Qué
quiere examinador? ¿Tuviste que aparcar correctamente para que el señor se pudiera bajar o aparcaste en doble fila?
En doble fila.
Uy.
Sí. Oye, aprobé, ¿eh?
¿Aprobaste?
Antonio.
¿Que te tabaco?
Sí. Y más o menos es pues algo parecido, ¿no? Lo que van a poner en marcha ahora. Así un poco romper el hielo, ¿no?
Sí.
Buen rollo.
No sé, me parece bien,
buen
pero
rollito.
Que no me imagino yo al señor que me examinó a mí.
A mí no me gusta tampoco, ¿eh?
¿Ah,
a mí
no?
Me he suspendido la primera y no quedé con el para tomar cañas.
Hombre,
ya te lo digo. Y ahora tampoco. Yo prefiero la distancia.
También es
por
verdad.
Lo menos cuando te suspendía, no te daba cosa, ¿no? Meterte con el examinador.
Y decir... Hombre, después del buen rollo que habíamos tenido ahora, va si me suspendes.
Sí, hombre, pero ¿sabes qué pasa? Que al principio la gente va muy nerviosa, va muy atacada, y esto sirve para perder un poquito los nervios, ¿no? Oye, tranquilo, que todos hemos pasado por aquí, buenas palabritas.
Pero que eso no te lo van a decir.
Que sí.
Y además está muy bien por otra cosa, ¿sabes? Porque si te preguntan, a ver, ¿cuántas clases prácticas ha dado ya? Y le dices, 105. y decide suspenderte, a lo mejor a quien hay que examinar es al profesor de la autoescuela.
Haciendo amigos, como siempre en este programa.
Va lo malo las cosas, sí. Da igual que estéis en el programa, que estéis en el retroceso.
Teníamos un oyente que era profesor de autoescuela, ya lo hemos perdido en este instante.
Hay de todo, no estoy generalizando, los hay muy majos.
Los hay muy majos.
Sí, sí.
Y los hay menos majos. Bueno, después de la presentación, después de que ya sepa cómo se llama y qué quiere
pues
esta
ya
vida,
está en tus manos. No, no, te da una dirección, tú puedes utilizar el GPS y llegar con tus medios hacia el sitio donde él te ha indicado.
Que el tontón me va a decir... ¿Dónde tengo
puedes,
que ir?
Puedes utilizarlo
en
ahora,
el primer día
en el
que
examen.
Yo estoy sola sí. conduciendo.
Sí, señora.
¿Y si aparezco en Zagreb como la señora esa?
Ah, pues suspensa, claro.
Esto sí que me parece una locura.
Sí, no, hombre, no, está bien.
Empezamos mal, llamándole al examinador el tontón. No, no, vamos a ver. Será con el navegador, ¿no?
Con el navegador para mí es el tontón.
Bueno, bueno
Antoñito.
Bueno, ya, ya, ya.
Esto, ojo, porque esto va así. Luego...
Pues desde hoy, ¿eh? Ya ha empezado hoy y podréis conocer a la persona que te apruebe o te suspenda. Y hoy también están en fiestas en un pueblo de Madrid. Bueno, en el tuyo también, ¿no? Están de fiestas.
En el mío, ayer fue la fiesta grande, San Sebastián, en Villaviciosa
sí, sí,
de Odón.
Sí, sí. Y dan de comer, ¿no?
Dan sobre todo de beber. Si
ya,
somos sinceros.
Ya, 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 ya. Ya se nota, ya,
ya se nota.
Nota.
Vamos, vamos.
A ver, las hermandades hacen una limonada.
Ya, ya.
Que lleva de todo. Cuidado
o sea,
con esas limonadas.
Que limonada, lo de limón es el 1%.
Sí, yo no he querido saber nunca lo que lleva porque cuando te lo dicen, ya directamente solo de escucharlo acabas mal. Entonces, ellos te dan la limonada y tú te tienes que llevar la comida.
Ah, bien.
Ahí en la plaza.
Esto es Villaviciosa, Villaviciosa de Odón. Pues nosotros el viernes hablamos con otro pueblo que ha estado en fiestas y que está hoy también en fiestas, que es Fresnedillas de la Oliva.
Que además están
sí.
ahí de actualidad.
La fiesta de la vaquilla. Hombre, sí. Y hablamos con su alcalde. Pero es que resulta que, no sé si sabes, que hay unos papeles en esta fiesta de la vaquilla. Hay unos papeles que se reparten. Paloma, cuéntalo tú. Que...
No, que tú lo haces mejor.
Es que Paloma está haciendo los efectos sonoros.
Está mugiendo.
Está el alcalde y está un personaje... Bueno, hay dos en concreto que son los más divertidos de la fiesta. Yo casi no digo nada, ¿no? La hilandera...
Y... Sí, ¿hilandera o guarrona?
No, no.
Uy, guarrona,
no,
queda
no,
feo.
No, bueno, no sé, ¿cómo...? Pero quedó claro que era guarrona.
Sí, sí, es la que mejor se lo pasa.
¿Pero guarrona de sucia o guarrona de otras
vamos
cosas?
Vamos a ver. El alcalde de Fresnedillas.
¡Que hable!
Que lo aclare, a ver.
Yo creo que los personajes más divertidos de interpretar son el escribano y la guarrona o hilandera, como bien he dicho.
Ahí
director,
está.
Porque se puede decir las dos maneras.
Sí, sí.
Que suele ser un personaje espantoso, de feo. Sí. La guarrona es tremenda. Sí. Y el escribano también. Y se dedican a esquilmar al pobre forastero, como decimos aquí. No en una manera peyorativa,
no,
sino
no.
porque
no,
se ha dicho así toda la vida.
Claro.
Es vacile, vacile.
Vacile,
nada
vacile.
Más.
Tengo la duda. A ver, la guarrona la más fea. Pero digo yo que la habrán caracterizado. No,
sí,
no va a ser como un concurso
sí.
de misa a la inversa. No van a coger a la más fea del pueblo. Para hacer de la guarrona.
Uy, hay de
no
todo.
Candidatas.
Sí, 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 porque son las que
imaginas,
mejor se lo pasan.
¿Te imaginas? En vez de tener la banda de Miss Fresnedilla, guarrona
Miss guarrona
de Fresnedilla.
Es guarrona de Fresnedilla, que
pero,
es fatal.
Pero tú, ¿escuchas cómo lo pronuncia? Guarrona, es que parece que se le hiera la boca.
Es sucio, es sucio.
Sí, 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 sí. Pero es que tú, fíjate, te dicen, ven a la fiesta
sí,
de
sí.
mi pueblo a conocer cómo funciona esto de la vaquilla. Y de repente, claro, tú vas allí, en plan forastero, te pones a ver cómo salen las vaquillas corriendo, los armazones, la gente que lleva el armazón este
no
de
madera. No hay vaquillas de verdad, ¿eh?
No.
Esto lo aclaramos.
Un señor que va así con unos cuernos, ¿no?
Eso, un señor que va con unos cuernos.
Una
guarrona, bueno, ya lo decimos todo.
La guarrona.
Como el torico de fuego, como
el
torico de fuego este que ponían un fuego artificial y recorría todas las calles del pueblo y la gente salía pitando y estas cosas, pues algo parecido. Y entonces tú llegas ahí a ver la fiesta de la vaquilla y de repente se te acerca alguien y empieza a darte codazos, así, como le doy yo a Pablo.
Es...
Y te dicen, venga, la guarrona y el escribano, vente a ver el pueblo, vente, vamos al bar de aquí, vamos al restaurante de allá. Y te filman.
Bueno,
te sacan los duros,
tú.
Te sacan los duros.
¿No
¿cómo?
Te invitan ellos, que pagas tú, que eres el que llega de fuera?
Sí, me parece a mí que sí, que pagas
que sí.
tú, ¿eh? Sí, sí, sí.
Bueno, pues yo creo que con esto ya está, ¿eh? No hemos contado nada de lo que va a haber hoy.
Belén, pregunta qué va a haber hoy.
Claro, sin tú no te preocupes, Maite, que yo lo hago.
Ah, vale.
¡Maite López!
Se está postulando, Maite, ¿eh?
Maite
yo creo que
López.
quiere algo.
¿Qué va a pasar en el programa de hoy? Porque Carlos Honorato ya se ha ido, no se entera de nada.
Pues
vale.
Fíjate que todavía Carlos no lo sabe, pero vamos a ir al teatro. Vamos a ir a un estreno. La indagación. Sí. Claro.
¿Y me llevas al teatro?
En versión
euros,
doble. A ti o a Carlos. Luego lo decidimos.
A mí. Carlos, nada.
La indagación de Peter Bells que llega a Madrid en estreno absoluto. Vamos a hablar con la directora del Teatro del Arte y con uno de los actores. Carlos, tú no escuches, que esto no es para
no
ti.
Escucho, no escucho.
Ya,
ya, ya, ya, ya estáis adelantando
que luego
cosas.
No se sorprende.
Es que el retroceso está muy bien.
Sí.
Yo me lo paso genial escuchando estos bonitos momentos, pero hombre, un pequeño detallito, una pequeña pincelada de qué va a pasar.
Estamos,
voy a seguir mirando a ver si alguien, si cuela por alguien más.
A ver,
Pablo, no, no abras la boca.
¡Ay, qué frío hace! ¡Qué frío! ¿Ha nevado, no?
¡Ay, qué vas a hablar de lo que va a pasar! ¡Que mañana nieva!
¡Uy!
¡Ay, a lo mejor quién sabe, no lo sé!
Frío,
a lo mejor,
frío. Paloma, dile, frío, frío.
Frío, frío. De montañeros. Frío, frío. De montañeros, de récords. De triunfos.
Bueno, ves, ha dicho sin decir. ¿Y Pablo va a decir sin decir o va a decir
sí, con...? Yo el otro día cobré, pero va a ser bien.
¿Será capaz de que te ha pegado?
No,
amenazas,
no, no,
amenazas.
Amenazas, amenazas.
Amenazas,
amenazas. Amenazas, veladas. Pero bueno, te dejo contar nada.
Una cosa.
Una, va.
Vamos a hablar sobre círculos. No
¿círculos?
Hombre, eso y nada habría sido lo mismo.
Ya si te digo que son círculos que tienen hasta 100 metros de diámetro y que aparecen en mitad de los campos de Madrid.
Ojito, ojito.
¿Se te va a interesar mucho?
¡De ovnis!
¿Va a ser?
No.
Cosas no que sabemos. No tienen explicación.
De
que
no
sí,
sabemos.
A ver, yo entiendo que van a ir por ahí los
pero
tíos,
ahí está.
Mira, yo te digo una cosa. Si la gente es fiel, que lo es, a este programa, mañana estará aquí y contaremos lo de los círculos.
Exacto. Y si sois fieles a toda la programación de Onda Madrid,
difícil,
que es lo que debería
de
ser.
Es difícil, hombre, porque no va a estar uno pendiente todo el día.
Que sí, hombre, que sí que hay momentos. De 4 a 6 de la tarde...
Sí, tienen que elegir de 4
playa.
A 6, ¿no?
Sí, hombre, no. Sí. Maite, habíamos hecho buenas amigas tú y yo hasta que las acabas de romper. Perdona.
Es como...
Sí, hay que elegir de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Es como lo del mejor
postor.
Somos muy sinceros.
A dos.
Chicos, que venimos invitados. Que venimos invitados.
De la tarde.
Pero ya hemos traído el vino.
El único que tiene decoro. Que os habéis bebido vosotros porque a mí no me habéis dejado ni una copa.
¿No quieres un Pablito en tu equipo?
Pero es que tú tienes la limonada de tu pueblo luego.
Que no, que ya me la tomé ayer. Que ya, a lo mejor me dura el efecto, pero ya se acabó. Mira qué hacen y hacen y hacen. Pero se acaba.
Mañana más, chicas, ¿eh?
Mañana más, en el retroceso.
Y esta tarde.
Y esta tarde a las 4.
Que no, que solo escuchan de 10 a 2.
Bueno.
Vamos a acabar mal, ¿eh?
Hasta luego.
A ver.
Llegado el momento, va a suceder todos los días, aproximadamente hasta ahora, minuto arriba, minuto abajo, son las 13:48 minutos de la tarde, prácticamente las 2:10, y es el momento en el cual vamos a rescatar esos grandes éxitos que escuchamos por primera vez en cassette, que a lo mejor hemos conseguido encontrarlo ahora en CD o lo tenemos en MP3 o en el Spot y en cualquiera de esas modalidades, pero la primera vez que lo escuchamos sonaba en cinta de cassette. Es más, si era en nuestro Walkman, incluso si se estaban acabando las pilas, lo escuchábamos ya de aquella manera, que era como retardado, que era también la esencia. Y yo creo que a todos nos ha pasado. María José, muy buenas.
Buenas.
Clara.
Hola.
Buenas de nuevo, Carmen.
Hola.
¿A quién no le ha pasado esto de que las pilas se acabaran y la última canción sonara ya de aquella manera?
Sí, es verdad. Sí. Era habitual. Pero por lo menos había un aviso, sabías que las pilas tarde o temprano se iban a acabar.
Pero ya. Para no gastar pila, ¿qué es lo que hacías?
Rebobinar con el bolígrafo
con
Bic.
Con el bolígrafo Bic, efectivamente.
Que estabas ahí 8 horas, raca, raca,
es
raca,
que el
tirando.
Rebobinado gastaba mucho.
Sí,
claro,
es cierto. Bueno, ha sido hablar de las cintas de cassette y todas y cada una de nosotras, también los chicos de este equipo, lo que pasa es que ahora mismo Juanjo está ahí al otro lado, pero como no le dejamos hablar, solamente me habla a mi cabeza.
Pero habla mucho, no le dejamos, pero habla mucho.
Sí, sí, sí.
Así,
yo tengo una voz en mi interior.
Sí.
De manera constante.
¿Oyes voces?
Sí, oigo voces, de chico.
¿Oyes voces?
Sí.
¿Toda la mañana?
Toda la mañana.
No sé si deberías preocuparte.
A veces me dice cosas buenas y a veces cosas malas.
Vale.
Pero solo tengo un bolivic en la mano, así que no os preocupéis. Poco se puede clavar. Vamos con las cintas de cassette, vamos con esos bonitos momentos que estaría bien revivir. Más o menos a todos nos pilla la misma época, es ese problema. Yo creo.
Es verdad.
Juanjo dice que no, que no, que no. Ya. Pero bueno, más o menos todos estamos ahí en una época similar y por eso vamos a necesitar siempre vuestra ayuda y vuestra colaboración. 915128400 es nuestro número de teléfono y tenéis las redes sociales, Facebook y Twitter a vuestra disposición. Hoy en Madrid es la palabra clave para encontrarnos, para que nos digáis qué canción os gustaría escuchar, qué originalmente sonó en cinta de cassette y para que nos expliquéis un poquito el contexto, ¿vale? Voy a empezar por Clara.
Muy bien.
Porque de alguna manera su recuerdo con la cinta de cassette tiene que ver con aquello con lo que iniciábamos el programa, con esa película, ese libro, recordamos, Alta Fidelidad, donde se daban las claves para crear la cinta de cassette perfecta, eligiendo las canciones que regalaríamos a una persona.
Esto que voy a contar es cierto. A mí me grabaron esta cinta, que además fue muy importante para mí. Aún la conservo y tenía un montón de canciones. A mí me abrió los ojos, ¿sí? Porque tenía un montón de canciones magníficas de grupos que yo, algunos los conocía un poquito y otros nada. Y la verdad es que para mí ha sido un punto de inflexión esa cinta grabada hace más de 20 años. Por un chico, sí.
Uy,
por un chico, por un amigo.
¿Y que... ese chico qué pasaba con él?
No, no, bueno, amigo, fuimos amigo. Novietes, pero bueno, no duró mucho, pero somos grandes amigos.
¿La cinta fue antes o después? O sea, antes de intentar conseguir ser novietes o ya una vez que ya eres novietes.
Belén, por favor, una vez que ya consigues tu objetivo, ya no te lo curras.
Ah, bueno, vale, vale, venga.
Esto de la cinta de cassette es siempre antes. Siempre. Bueno, la verdad es que, bueno, un beso para Sergio. Se llama Sergio. Fíjate,
Sergio,
tú que
beso.
Tenemos mucho Sergio. Se llama. Mucho Sergio aquí en el programa. Bueno, pues en esa cinta de cassette que tiene, repito, más de 20 años, entre muchas otras canciones estaba esta, que es un poquito más antigua. Así, bueno, pues también variamos un poco, ¿verdad? La época esa, uh-huh. Clave en la que todas nosotras escuchábamos cintas de casete. Este tema se publicó en el año 1967 dentro de un disco titulado Blowing Your Mind. El autor es Van Morrison y la canción estaba dedicada a una chica con los ojos marrones.
¡Ay, qué bonita canción!
Brown Eye Girl.
Se hicieron novios, sí, claro. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping. Hearts that thumping in you, a brown-eyed girl. Puedes hacerlo, Clara.
No.
Puedes hacerlo.
Que me ha pillado Juan.
No ha pasado nada,
siempre.
Es que justo en el momento en el que abría Juan con el micro, se ha puesto Clara a hacer los coros y se ha asustado.
Hombre,
es que
estos coros son magníficos, son una maravilla.
Ya, no pasa nada porque hagas un poquito los coros.
No, ya, bueno.
Ay,
ya pasó.
Bueno, estamos recopilando más cintas. Las estamos, de alguna manera, oye, pues moviendo, buscando. Sabía yo que las cintas del armario tenían que servir alguna vez en la vida para algo. Y buscando, hemos encontrado más cintas de cassette que tienen que ver con más recuerdos. Por ejemplo, venga, el de María José.
Bueno, recuerdo estrella. Bueno, por ahora no voy a contar intimidades, pero sí que digo que es una canción que es del año 87,
Han tenido muchos éxitos. El previo fue aquel Calor de amor en un bar, con lo cual yo creo que ya vais viendo por dónde voy encaminada, por Gabinete Caligari y por aquel Camino a Soria. Era el mismo disco en el que se incluían canciones tan conocidas como La sangre de tu tristeza o aquella Suite nupcial. Bueno, pues es una historia en la que su protagonista se recuperaba de las heridas de amor yendo camino a Soria.
¿Sí?
Ha sido, la verdad, que una canción muy alabada, pues tanto por su letra como por la melodía, por los vientos y los teclados que acompañan la canción. Y fíjate que hasta he encontrado una página en Facebook que reclama que tengan una calle en Soria, pues o Jaime Urrutia o Gabinete Caligari como tal.
¿No la tienen?
No la tienen, parece ser que
oye,
todavía
pues mira,
no.
Yo voy a apoyar esa moción, es verdad, Ana, que no hicieron por Soria con esta canción.
Desde luego.
Por ponerla en un lugar en el mapa y porque todos quisiéramos de alguna manera ir camino a Soria alguna vez
vida. Sí, sí. Pues nada, os puedo decir que esta cinta, no sé exactamente en qué lugar porque hace poco la vi, pero creo que la quise arrinconar y sigue siendo un estandarte muy importante en mi vida actual, pues porque en aquella época había alguien que me tiraba los tejos.
¡Ay, que todas las historias van a tener que ver con los
sí,
amores!
Y estaba pues estaba empeñadísimo en que tenía que quedar con él fuera de la clase o fuera de la universidad, ¿qué tal? Y entonces, la primera cita, bueno, siempre en el 127 se escuchaba Camino a Soria. En las casas, pues en la suya o en la mía, era Camino a Soria, pero solo éramos amigos. Él quería quedar más allá de la universidad y demás. Y el caso es que por fin le dije que sí a la primera cita. Y yo esperé, y esperé, y esperé.
¿Te dio plantón?
Y me dio plantón.
Ay, por favor.
Y resultó, resultó que es que alguien le había invitado al concierto de Gabinete Caligari a ver, entre otras cosas, los temas de Camino Soria, y se le había olvidado que había quedado conmigo.
Bueno, bueno, bueno. Mal, muy mal.
Pues hoy día es mi pareja.
No, o sea que... Ah, bueno, pues bien, muy bien. No he dicho nada después de lo que acabamos de contar.
Eso es perdonar. Porque estuvo mucho tiempo arrepintiéndose.
Bueno,
me extraña.
Pues con Camino a Soria y esta bonita historia de amor plantón incluido que acabó pasando por el altar.
Amor
nos
plantónico.
Vamos. Que la idea es esa, que nos digáis esa canción escuchada en cinta de cassette, el requisito fundamental, que de alguna manera tiene que ver con vuestra vida. Nos tenéis que decir la canción y también contarnos la historia. facebook.com/hoyenmadrid, Twitter o correo hoy@ondamadrid.es. Con Camino Soria os decimos hasta mañana. Estaremos puntuales a las 10. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.